De uno en uno en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Happy Together es el título de esta canción de Anaut, y los componentes de Anaut están aquí hoy juntos, que no revueltos, el núcleo duro. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Ahí tengo a Javier.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres el primer Javier, que eres Geras.
Ese soy yo, sí.
Vale, por ahí tengo a Gabriel.
Hola, muy buenas.
Y es que aquí tengo a otro Javier, Gómez.
Hola.
Bueno, pues un placer teneros. Anaut, nuevo trabajo, tercer trabajo discográfico, ya no es tan nuevo, ya tiene su recorrido. Vosotros vais despacito y con buena letra. Yo recuerdo, Alberto, con el 140, que él fue el debut discográfico con un crowdfunding, que de esto hace... ¿cuántos años hace?
Yo creo... es 2013, o sea que depende... Vamos a ver, espérate que en las cuentas me fallan. Creo que 5 años, si no me fallan las cuentas, 5 años.
5 años y 3 discos.
5 años y 3 discos, efectivamente.
¿Y qué? ¿Cómo lo vemos ahora con la perspectiva del tiempo?
Pues, llevan diciendo desde 2000, que en 2010 se acaba la crisis, ¿no?
¿Habéis salido de la crisis?
Sí, vamos un poco junto con cómo funciona el país. Cuando los ayuntamientos tienen dinero, nos llaman para tocar, así que va todo bien. Solo podemos ir a mejor, vamos a decirlo así.
Sí, pero esto es un proyecto ambicioso. Yo decía núcleo duro porque, bueno, os caracterizáis en los conciertos también por llevar, y en los discos, más instrumentación. Apuntáis a lo grande. O sea, bueno, la verdad es que hacéis de todo, hacéis a todo, ¿no? Os adaptáis a las circunstancias.
Temas a trío en el disco... hasta, la verdad es que, sinceramente, en este último disco hemos intentado como que el directo y el trabajo de estudio sean lo más parecido posible, y los vientos, que es verdad que muchas veces llevamos trompeta y saxo, a veces para las presentaciones o para cosas así un poco más grandes, pero generalmente viajamos nosotros cuatro, que son Javi Skunk a la batería y a los coros, Gabri Casanova a las teclas, que eso sí va como Nacho Cano, o sea, lleva 5 o 6 teclados, Javi Geras, que va con el bajo y los coros, y yo guitarra y voces, y al final somos los cuatro que intentamos que la cosa suene así, ¿no?
¿Y qué novedades en este disco con respecto a los dos anteriores? Aparte de esto que me dices de compactar. Yo noto, por ejemplo, me da la impresión, quizá un sonido más rock sureño, menos soulero que en los anteriores.
Sí, estábamos un poco... vamos a ver, nosotros lo bueno y lo malo que tenemos es que nos producimos a nosotros mismos y pagamos nuestros trabajos y nos la jugamos, ¿no? Y siempre hemos creído que lo bueno de eso es tener la libertad de hacer lo que queríamos, y es verdad que nos gusta mucho el soul, pero no somos una banda de soul, ¿no? Nunca nos hemos sentido así. De hecho, en los discos hay muchas músicas. Yo creo que lo bueno que tenemos es que cada canción es un mundillo, ¿no? Y en este disco nos apetecía hacer algo más rockero, más energético, porque también nos dábamos cuenta que los conciertos eran mucho más cañeros que igual lo que eran los trabajos discográficos, y nos apetecía también intentar esa ambición de que los discos suenen con esa caña que tienen los directos, y este es el acercamiento que hemos hecho.
Lo que está claro es que uno de los comentarios de la gente es que sois una banda para conocer en directo, o sea que tenéis un directo para no perderse. Eso es también un poco lo que se ha ido posicionando en estos 5 años, porque claro, es un estilo de música que tampoco es muchas influencias americanas, que no es muy frecuente en España, y yo no sé cómo estamos de público para el tipo de música que vosotros hacéis, pues que requiere tener un cierto, no sé si decir, bagaje, no es una música de consumo popular, no sois lo que viene siendo comerciales, ¿no?
Sí, bueno, cada vez está creciendo más, sinceramente. Yo creo que con los festivales que hay hoy en día y las bandas que están surgiendo en Madrid, cada vez hay un público más amplio, ¿no? En lo que podríamos decir música negra o música de raíz. aún así, pues es como todo, ¿no? Todavía queda una brecha grande por abrir y hay que seguir currando y sobre todo confiando en la buena fe de los músicos de aquí de España, que hay muy buena calidad.
Lo que está claro es que si uno cree en lo que hace, al final todo llega.
Bueno, esperemos que sí. Nosotros la verdad que lo que es la parte musical, pues digamos que tenemos claro que queremos seguir el camino que nosotros decidamos, que no nos marque ningún otro camino, ¿no? O sea, como que no dejarnos llevar por las modas tampoco. Es simplemente pues apostar a nuestro caballo, digamos.
Y que sea caballo ganado.
Claro, y si, hombre, no sé, ojalá. Pero que es difícil, lo que tú decías, que es difícil que una música como la que hacemos nosotros, que es muchas músicas, llegue a vender mucho, o sea, muy, no sé, lo veo difícil, pero no es imposible. Luego también está la opción de intentar moverte un poco por Europa. O sea, que el inglés te da esa opción, ¿no? Que el español, pues, no te da. Entonces, también, pues, hay que mover todas las posibilidades, ¿no?
Hablaba Javier Skunk de muchas músicas, también Alberto. Y aquí me gustaría saber los gustos de cada uno. Siento curiosidad. ¿Tenéis muchas cosas en común o cada uno aporta un bagaje diferente?
Sí, tenemos, digamos que la música que nos gusta a todos viene un poco de las dos mismas décadas, ¿no? De los 60 y los 70, ¿no? Aunque, bueno, escuchamos mucha música de hoy en día también, pero que hace referencia a lo mismo, ¿no? Hablábamos antes de las modas y es que yo creo que lo bueno o lo malo que tenemos es que hacemos una música que nunca va a ser mayoritaria.
Pero nunca va,
pero
a, pasar
nunca
de
va a pasar
de moda.
Es que son de esas músicas que son cíclicas y que siempre están ahí, ¿no? Es como el rock, es así. Quiero decir, el rock nunca va a ser... digamos que sus años dorados ya han pasado, pero sin embargo se sigue haciendo rock y hay un montón de público. Hay festivales de rock que lo petan. Bueno, no sé.
En cuanto a gustos, ¿a ti
sí,
qué te gusta, Alberto?
Pues es una mezcla, la verdad. Yo particularmente escucho bastante rock, escucho bastante algo de jazz, que me gusta mucho, como yo creo que a muchos de nosotros. Me gusta el soul, me gustan los cantautores, también americanos. Me gusta el country, me gusta el rhythm and blues. Es una especie de mezcla de músicas de los 60 y los 70, hechas por negros y por blancos, ¿no? Eso es difícil de aglutinar.
¿Y a los demás?
Pues más o menos sí. Andamos por ahí, yo creo. Sí. También escuchamos muchos grupos de ahora que hacen una mezcla de todo eso, que es lo que dice Alberto, que cómo interpretan los músicos de ahora, de ingleses o americanos o canadienses, lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, gente que tiene más o menos los mismos gustos que nosotros, cómo hace ese cóctel para construir canciones que suenen contemporáneas. Eso también, siempre estamos también escuchando grupos actuales, pero que utilizan esas mismas influencias, ¿no? También.
¿Todos en la misma línea? Gabriel está muy callado.
Sí, un poco eso. Y también, yo qué sé, también algo de electrónica.
Bien, lo estaba esperando. Sí. Digo, hombre, ¿cómo el del teclado no me va a echar, por lo menos, romper una lanza a favor de algo
sí,
electrónico?
Sí, música,
aunque no
algo
lo
de música latina también. Sí. Un poquito de todo. No, hombre, sí que es verdad que yo creo que cualquier música que esté hecha, bien hecha y con buen gusto es agradecida de escuchar. No, que es una maravilla escuchar cualquier tipo de música. A mí es que me gusta todo.
Pues ya veo que tenéis en común que os gusta todo.
Es verdad, es que es así. Es que
no hay que poner ninguna traba, ¿no? Con respecto a la música.
Me gusta todo lo bien hecho.
Exacto,
claro,
con corazón. Yo no tengo ningún problema de escuchar. Si me dice un colega, escúchate esto, y es que me gusta, ¿sabes? Aunque sea una cosa que está en la antípodas de lo que se supone que me tiene que gustar. Bueno, que eso es una gilipollez, pero...
¿Ya viste por qué no hablo?
Te estás liando.
Es una broma, pero que sí. A mí en concreto me gustan muchísimas cosas, muchísimos estilos.
En el caso de Alberto, yo sé que tú empezaste a estudiar música muy pequeñito, no sé si los demás también, la formación, y ya de paso, y enlazándolo con los gustos, antes de entrar en vuestra formación musical... Alberto, ¿tú recuerdas el primer disco que te compraste con tu dinero?
Sí, me acuerdo. Y me acuerdo de la tienda también, que ya no existe naturalmente. El disco se llamaba Ride the Lightning y es de Metallica. Y lo sigo teniendo y de hecho lo llevo en el coche porque me hace mucha ilusión volver a escucharlo de vez en cuando. Y hay cosas, es como lo de los olores, ¿no? Hay cosas que
llevas, te llevan a un momento
sí,
de
que
tu vida.
Que tienes ahí dentro de energía y de tal. La música que escuchas en la adolescencia, por ejemplo, a mí me marcó mucho. Y sí, Metallica. Y me sigue gustando.
¿Llevabas el pelo largo?
Llevaba un cirio tremendo. Llevaba el pelo media melena. Y
pues eso
teñido,
para heavy,
y
raro,
teñido,
¿no?
Con andina. O sea, lo que
sí,
se, lo
eso que
usa,
te lo decoloraba.
Lo
o sea,
que
quemado.
Decolora el pelo de los brazos y de los bigotes de algunas y de algunos.
Tirando
lo
como
usaba,
amarillo quemado,
sí,
¿no?
Sí, y aparte ponía no usar más de 15 minutos. Y yo me lo puse 3/4 de hora. O sea, me dejé el cuero cabelludo en estado de revista.
Bueno, a ver, Javier, confiésate. ¿Tu primer disco?
¿Mi primer disco? Pues no lo sé. Creo que sería a lo mejor alguno de... Yo escuchaba también la música de mis hermanos mayores. Yo creo que igual, no sé si fue Los Ramones o...
Mecano, dilo, Javi.
O no. Los Ramones o algo así. Sí, seguramente. Sí, o The Cult también lo escuchaba. Sí, seguramente Los Ramones, sí.
¿Y el pelo? ¿Cómo lo llevabas?
El pelo
ya que ha abierto ese melón,
el pelo
Alberto.
Lo llevaba básicamente como ahora. Incluso a veces te diría que rapado también, sí. No, yo era más, era todavía más outsider.
Y más práctico.
A ver, Gabriel, sorpréndenos.
Yo, ¿el
Gabriel.
Pelo o el disco?
Las dos cosas. Empieza por donde quieras.
Realmente, el primero que me compré yo con mi dinero, no me acuerdo. Pero mi padre tiene muchísimas cintas, sobre todo de blues y de jazz. Y me acuerdo, pues yo qué sé, tengo una que es un discazo, que es de Duke Ellington y Coltrane. Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que lo recomiendo muchísimo. Y ese por ejemplo, ese disco lo tengo súper en la cabeza siempre. Sí, es impresionante las composiciones y los arreglos. Y luego el pelo, pues un poco más de ahora, o sea que un poquito más largo quizá.
A ver, Javi.
Pues yo, a ver, yo el primer disco que me compré con mi dinero fue una cinta, me acuerdo
de
perfectamente.
Cassette.
Que era un disco de Mike Oldfield que se llama Five Miles Out, que tuve que ir al Corte Inglés de Málaga, de no sé, bueno, que yo soy de Almería, allí...
No, a encargarlo.
No, claro, porque era una odisea, ¿no? Y me acuerdo, la tengo todavía, la cinta, ¿no? Y luego el pelo, pues yo he tenido todo tipo de épocas. Nunca he tenido época de teñido,
de
la verdad.
Andina, ¿no?
Me la he saltado, pero todavía puedo hacerlo.
Claro, bueno, tú tienes pelazo, además.
Yo tengo pelazo, yo he tenido mi media melena horrorosa también, y coleta, y yo qué sé, y pelo rapado.
Rastas nunca has tenido tú, ¿no? Rastas.
Sí, ahora estoy más clásico, corte clásico.
Corte clásico. Bueno, y os tengo que preguntar, ¿mentirosos sois?
Sí.
Todo
sí.
Hay veces que no hay más remedio.
Sí, sí.
Las mentiras piadosas.
Sí,
por placer también a veces.
Sí,
¿no? Por hacer daño.
Y luego también a veces no contar las cosas también es mentir. Entonces, si te pregunto cuántas cobraba allí, pues no lo puedes decir. Pues no, es que no me acuerdo. Eso es mentir también.
Vamos con un tema del disco que se titula Liar. Está el objeto de la letra de la canción. ¿Por dónde van los tiros?
Pues es exactamente eso, las razones que existen en la vida moderna para mentir y hasta qué punto uno puede intentar pasar por esta vida sin que lo llamen mentiroso, y lo único que se me ocurre es que no mienta.
Esa es la conclusión. Liar is the word for those that don't tell the truth. So tell me the truth or be a liar. There's no pain that you can soothe. So go on and shoot, don't be a liar. Some people hear what they wanna hear. Some people hear what they don't, but they just don't care. Some people keep their secrets open. So I'd rather
or the truth. So tell me the truth or be a liar. There's no fame that you can soothe. So go on out.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos disfrutando con las canciones del tercer trabajo discográfico de Anaut, este Hello There, y yo os estaba preguntando una cosa seria, que era la formación vuestra musical, vuestra trayectoria, y Alberto, me ha despistado completamente con el tema de los peinados. Bueno, porque me has dicho lo del tinte con Andina. Entonces, yo decía que, bueno, yo sabía, sé que tú empezaste a estudiar guitarra muy jovencito, que luego te marchaste también a completar esa formación fuera de España, aparte de ser, de haber estudiado también comunicación audiovisual, si no recuerdo mal,
sí,
Alberto. Y bueno, pues cuéntame tú un poquito esa trayectoria y luego ya pasamos al resto de los chicos.
Bien, pues mira, todo empezó con los protozoos. siempre me había gustado la música cuando era pequeño, cantaba, etcétera, etcétera. La típica historia que se suele contar. Pero yo, a diferencia de esa historia, mi padre tocaba la guitarra cuando yo no me podía dormir. Siempre tocaba las dos mismas canciones. No fue un ejemplo, digamos, de repertorio, pero había una guitarra en casa. Eso es lo importante, ¿no?
¿Tu padre es Alberto Anaut?
Mi padre es Fernando Palacios. Alberto Anaut es mi tío.
Ah, tu tío. Eso vale. Es. Siempre. Esto creo que cada vez que has venido yo te he colocado a tu tío.
No pasa nada. De hecho, es curioso porque mi padre, que es Fernando Palacios, está casado, evidentemente, con mi madre. Mi padre es... A ver, mi tía es hermana de mi padre y mi tío es hermano de mi madre. O sea, es una cosa... Y yo tan normal, ¿eh? O sea, que... En serio, esto es legal y se puede hacer hoy en día. Bueno, te sigo contando. Entonces, empecé a estudiar en la escuela de mi barrio, en San Juan Bautista. San Juan, siempre me lío con el Johnny, que es San Juan Evangelista, ¿no? San Juan Bautista, ahí donde tráfico, detrás de tráfico, para el que lo conozca. Empecé a tocar la guitarra allí con un profe majísimo que nunca he tenido la oportunidad de darle las gracias. Así que si lo estás oyendo, gracias por las canciones de Elvis. Y después empecé a estudiar en la Escuela de Música Creativa aquí en Madrid, unos cuantos años, donde conocí a Gabri Casanova, al teclas, y después nos fuimos a Pamplona ambos a estudiar al Conservatorio de Navarra, y después yo me fui a Ámsterdam a acabar los estudios allí. Y la historia, yo creo, de cada uno es un poco diferente y bastante guay, cada historia.
A ver, Javier, tú.
Nada, yo empecé autodidacta a los 15. Empecé tocando con amigos, lo clásico, ¿no? El típico amigo que toca la guitarra y tal. Entonces empecé a los 15 y
pero
ya...
tú ahora tocas el bajo.
Yo toco el bajo, sí.
¿Y entonces a los 15?
Empecé directamente a tocar el bajo.
Ah,
no
como has dicho, con un amigo. La guitarra, era el amigo, pero tú...
Los clásicos amigos que tocan la guitarra, otro la batería.
Los que vienen ahí.
Que te dicen, esto
el bajista como... suele estar en un plano un poco más discreto, salvo
si
tocas con los Red Hot Chili Peppers. Pero el resto de los bajistas sois más discretos.
Sí, de hecho no es un instrumento que llame la atención, sobre todo cuando tienes 15 años, ¿no? Que obviamente pues una batería o una guitarra... mola más. Y nada, bueno, ya a los 19 años yo me fui a Inglaterra a vivir y estuve como alrededor de 7 años en los cuales pues estuve en un colegio de música, estuve en una escuela de jazz y bueno, pues en 2007 ya me vine para Madrid. Ahí estuve pues por supuesto estudiando, cogiendo experiencia, tocando con gente y en 2007 ya vine para Madrid y seguí tocando con los músicos de aquí de Madrid. Montando diferentes proyectos y bueno, al final acabé tocando con Arnaldo. ¿Qué vamos a hacer?
Gabriel.
Sí, pues yo empecé jovencito, tendría 8 años o así, y empecé estudiando clásico, no sé cuánto, pim, pam, pum, hasta los 18, así, y empecé a estudiar algo de jazz, no sé qué, luego estudié en el, como ha dicho Alberto, en el superior de Pamplona, en el superior de jazz. Y nada, y ya sigues estudiando, no sé qué, pero bueno, todo lo que de los 25 años hacia atrás se me ha olvidado todo, o sea que estoy como si tuviera 7.
El proceso de construcción.
Eso es, de construcción. Estoy, mira, fíjate lo que toco.
Bueno, me queda otro Javier.
Bueno, lo mío va a ser rápido. Pues nada, yo realmente, aunque me gustaba la música de siempre, llegué como muy tarde a tocar, ¿no? De hecho, yo estudié Bellas Artes y estaba en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, y entonces ahí empecé a ver toda la movida la movida musical que había ahí. Y ya monté mi primera banda allí, empecé a tocar y ya me salió un bolo, empecé a ganar dinero y hasta aquí. No me ha dado tiempo a formarme, no me ha dado tiempo a nada, lo he ido haciendo sobre la marcha.
Pues yo creo que es el momento de que demostréis a la audiencia lo que sois capaces de hacer aquí en directo en el estudio de Onda Madrid, que tampoco es que tengamos ni mucho espacio ni muchos recursos, pero vosotros habéis venido muy apañaditos. Así que presentad lo que queráis, haced lo que queráis. Los micrófonos son vuestros.
Bien, muchas gracias. Este tema se llama I Will See You Again, Te Veré Otra Vez, y habla sobre la felicidad como si fuera un lugar al que en realidad todos queremos ir.
Everybody's riding insane. Everybody's dreaming.
Ahí es nada. Madre mía, estoy pensando, yo os estaba escuchando, estaba alucinando, y digo, qué mal he hecho en decirle a los oyentes que tampoco teníamos aquí preparada. Hemos aquí improvisado, le damos las gracias a Lourdes Mercado, que está en la realización técnica. Habéis improvisado aquí vuestro set, que parecía que no teníamos mucha historia, y esto ha sonado que es un lujo y un privilegio poder estar aquí con vosotros, compartiendo una habitación y ver un directo como este, vamos, y escucharlo, y los oyentes de Onda Madrid también.
Hay que adaptarse, somos como bonsáis.
Pero es increíble, ¿eh? Habéis traído, tú con tu guitarra, te has traído el bajo, Javier, la melódica, Gabriel, y tú te has traído un set de percusión con pandereta y unas escobillas. Y ahí están los chicos de Anaut. Ahí es nada.
Hacemos también comuniones en casas pequeñas también, si queréis.
Oye, ahora se lleva mucho lo de los conciertos en salones y cosas así. Vosotros que fuisteis pioneros con el tema del crowdfunding, con aquel 140, pues ese tipo de cosas también se hacen, ¿no? Los músicos os estáis como reinventando permanentemente.
Sí, hombre, ya que hay que saber lo que pasa, que da un poco pena que a veces venimos a las radios y no puedes hacer tu música realmente como suena de verdad. Que es tocando cuatro, ¿no? O sea, digamos que la guitarra y la voz está muy bien, pero es otra cosa, ¿no? También tocar...
Porque os pedimos, os demandamos, en los medios de comunicación queremos que vengáis, todos pedimos ya un acústico, pero luego que no sea muy complicado.
Claro, claro, no, yo lo entiendo, ¿eh? Pero
yo tengo a Lourdes,
gracias
Mercado.
A Lourdes, pues mira, estamos aquí pudiendo tocar y lo más cercano. Tiene otro rollo también acústico, a mí me encanta tocar así, la verdad. Nos oímos directamente, no hace falta, no hay nada artificial, ¿sabes? Es como, oímos
lo que
está
suena,
sonando.
Aquí no hay ni trampa ni cartón.
Es una gozada.
También os gusta grabar los discos... Así, de una manera como muy orgánica. Vamos, que tenéis mucha tendencia a lo analógico, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que no tenemos dinero para calefacción. Entonces empezamos a juntarnos para no pasar frío.
Y sí, os sale todo muy íntimo y muy cercano muy cálido.
Exacto. Eso es. El segundo disco que se llamaba Time Goes On, que es de 2016, lo grabamos en analógico, esto es como se han grabado los discos toda la vida, que parece muy raro, pero es como se ha hecho toda la vida, que es en una cinta de cassette gigante. Y en nuestro caso pues lo grabamos además en directo y tocando juntos.
Todos juntos, sí, nada de pistas, que muchos discos se graban, que va un músico, graba su pista,
exacto,
va otro y luego se
conoce,
mezcla. Efectivamente, y bueno, hay colaboraciones y cosas y a lo mejor ni habéis coincidido en el estudio.
Cuando nos cansemos ya unos de otros ya igual tenemos que hacerlo así, ¿no?
Cada uno en un estudio y... Exacto. Lo más lejos posible.
Y en su coche y en su limusina. Pero tiene su rollo, la verdad, hacerlo así. Y bueno, yo no creo que haya una cosa mejor que otra, simplemente lo que ha ido funcionando. Y de hecho, cada disco lo hemos grabado con una fórmula. El primero se grabó en un estudio como de toda la vida de Madrid, en digital. El segundo se grabó en analógico. Y el tercero lo hemos grabado en 5 estudios diferentes. Porque hemos grabado pues yo las guitarras en mi casa, Gabri en su estudio las teclas, y luego lo hemos mezclado con Toño Martínez, la misma persona, en Córdoba. O sea, que al final ha sido como una fórmula diferente para cada disco, buscando un poco lo que más se adapta a lo que estábamos buscando.
Pero un poco porque vais probando lo que sí. se adapta a Naut o un poco también en función del disco. Quiero decir, sí. a lo mejor pensáis pues que para cada disco una fórmula puede funcionar uh-huh. mejor en función del contenido, por una cosa como conceptual.
Uh-huh. Sí, es un poco las dos cosas. Puede ser, ¿no? Por el sonido, por los temas también.
Sí, porque yo creo que queríamos, en este disco en concreto, estábamos buscando un sonido como un poquito más postproducido, digamos, uh-huh. para poder trabajar luego en mezcla. Y pensamos que la mejor manera pues era grabar de esta forma, ¿no? Con tener un poco más de tiempo para buscar el sonido adecuado, porque lo del directo está muy bien, pero es como muy inmediato, ¿no? O sea, suena lo que suena en el momento y luego es más complicado retocarlo, si lo quieres retocar. Y ya hicimos Time Goes On así, quedó muy bien, pero sí que buscábamos como un paso más, ¿no?
Más capas también, ¿no? Sí, más capas de sonido. Sí. Cosas que igual, si tú quieres grabar tres guitarras en una canción y solo estoy yo, pues evidentemente voy a tener que pasar la canción tres veces, ¿no?
Entonces, sí, probar, ¿no? Uh-huh. Probar cosas ahí, experimentar un poco, ¿no? Y eso, uh-huh. hacerlo todos a la vez es mucho más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que también, lo que decía Alberto, cada disco se ha hecho de una manera y con toda esa experiencia, pues a la hora de enfrentarnos a un nuevo disco o una nueva grabación, probablemente ya, como hemos pasado por todas las opciones, pues podemos decir, no, este tema va a quedar muy bien, todo es en directo. O no, vamos a hacerlo uh-huh. de otra manera, no sé qué. O sea, es que al fin y al cabo es... Como decía Alberto, como nos autoproducimos nosotros, necesitamos esa experiencia, que es también ensayo-error muchas veces, ¿no? Y también lo valoramos, que nos arriesgamos y bueno, pues ahí está.
Si no me equivoco, en el segundo, en Times Goes On, aunque decís que lo grabasteis todos juntos y en analógico, ahí había una colaboración estelar de un músico de Nueva Orleans. Uh-huh. ¿Es así que cómo se hizo?
Sí, hay un par de ellas. Ahora te hablo de la segunda, que también... pues mira, John Cleary... Vamos a ver, Javi Geras, explícalo, que tú lo explicas mucho.
A eso me estaba refiriendo yo.
Básicamente, John Cleary es un viejo amigo de la persona que mezcló ese disco, que era Toño Martínez. Entonces él en su día, cuando estábamos en el proceso de mezcla y demás, propuso la idea, ¿no? Decía, oye, pues estaría genial si podemos conseguir que John colabore, etcétera, etcétera, o se grabe algo. Que el tema era...
When you take it slow,
eso es. Y entonces le mandamos la pista directamente, le mandamos ese tema, él en su estudio en Nueva Orleans pues ya grabó una pandereta, una guitarra, un triángulo, solo queríamos que grabase la voz, pero vamos, prácticamente
se vino arriba,
sí, sí, sí. Nos dijo que le gustó mucho el tema y así fue, la verdad. Luego ya posteriormente lo conocimos en persona, pero en ese momento ni siquiera lo conocíamos nosotros, fue, ya te digo, por medio de Toño Martínez, y la verdad que fue un lujazo tenerlo ahí.
John es pianista y cantante y compositor, y el que lo quiera escuchar, que merece mucho la pena, es John sin ningún tipo de H, ni antes ni después de la O, J-O-N, y luego el apellido es C-L-E-A-R-Y, Cleary.
Cleary.
Y es una leyenda viva, vamos, es una figura de los que no quedan.
Y en este nuevo disco vuestro, de Anaut, aquí... ¿Habéis tenido alguna cosita, bueno, más?
Sí, que no se me olvide, que también, sí. que es importante también, porque ya le damos tanto bombo a John, que es Guiri, pero en el disco anterior también está Antonio Serrano, que es el armonicista que iba, por lo más famoso es porque iba con Paco Lucía de gira, pero Antonio Serrano es como uno de los mejores músicos de música moderna del planeta, es increíble. Toca la armónica, que toca desde Bach, flamenco, toca pop si hace falta, toca jazz, es increíble. Antonio Serrano como el jamón, y Antonio como la parada de metro, y también estaba ahí, y la verdad es que merece la pena escucharlo también.
Y Angie, ¿no? También.
Y Angie Sánchez, que es una cantante increíble. La verdad es que tenemos suerte, porque yo creo que perciben que hacemos, no sé por qué será, pero tenemos la suerte de que hay gente increíble que quiere
colaborar
con nosotros.
Vale, Alberto, pero que hemos venido a hablar de Anaut.
Perdona.
Sí, lo digo por ti, sí. Que estás promocionando sí. ahí a todos.
Sí, sí, pero hay que hacerlo.
Es una broma.
Y en el disco nuevo, ¿quién tenemos? A ver, que no me acuerdo yo.
Pues tenemos a Javier Geras.
Sí, a Javier Geras abajo.
He colaborado, sí,
sí, bueno.
No, básicamente...
Sí, Pera Mayen tocando el pedal steel, que es... pedal steel es... Joder, es difícil de explicar, ¿no? Es una especie de guitarra piano que se toca en horizontal, con pedales. Si escuchas música country sabes de lo que te estoy hablando. También está Dani Niño, bueno, tenemos vientos en el disco, aunque luego no vengan en directo, pero está Dani Niño al barítono, Javi Martínez a la trompeta y Alberto Arteta, que es el saxofonista que ha tocado toda la vida con nosotros, al saxo tenor.
Y Carol también, ¿no?
Carolina García coros. Haciendo coros.
No es un disco este tampoco con muchas colaboraciones, la verdad. Es un disco más, intentamos hacerlo más entre los cuatro, lo más posible. Luego, claro, cantar como Carolina, pues Alberto lo intentó, pero era un poco difícil, ¿no?
Sí. Con 8 años igual me voy a acercar.
Lo del helio no funcionó como tú querías, ¿no?
Probaste con el helio.
Probé.
Bueno, escuchemos un tema del disco, This Train. ¿Me decís, me cuentas, Alberto,
sí,
por qué?
Sí, mira, este tema, This Train is Bound for Glory, es un tradicional antiguísimo, americano, y habla de un tren en el que solo viajan la gente limpia de espíritu y que está destinado a la gloria, ¿no? Es un tren que va hacia el cielo y decidimos hacer música nueva y un poco lo que comentaba Javier Skunk, ¿no? De hacer música hoy en día que venga de ahí pero que suene contemporánea, y la letra es la letra antigua y la música es música nuestra para este tema.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos con los chicos de Anaut, con este nuevo disco, tercer trabajo discográfico, Hello There. 5 años, 3 discos... yo decía antes, el primero 140, que si no recuerdo tampoco mal, el título era por las personas que habían colaborado, ¿no?, en esa campaña de crowdfunding, que bueno, pues era un poco cuando empezaba esa manera de obtener financiación para para discos. Creo que también estuvisteis en el proyecto girando por salas. Ahora sí. Estáis haciendo muchos festivales. Todo esto es un poco haciendo historia del recorrido cada vez creciendo más. Pero la pregunta va por, ¿creéis que hay suficiente apoyo a la música en España? ¿Hay ventanas? ¿Cuesta mucho? ¿Poco? ¿Cómo está la cosa? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos
a peor?
Mira,
el otro día, haciendo la declaración de la renta, detrás...
mal empieza esta respuesta.
En la última... Bueno, la declaración no me ha salido mal, como gano tampoco.
Te ha salido a devolver.
Pero si miras en la última página hay un gráfico de a qué va destinado tu dinero, básicamente, ¿no? Y mira, 40% son pensiones y el 2% es cultura y deportes. Para que te hagas una idea. Yo ahí no me meto, pero eso es un hecho. Nosotros tuvimos mucha suerte al principio porque enlazamos como varias ayudas girando por salas. Luego estuvo Artistas en Ruta, que uno es del Ministerio de Cultura, otro es de la AIE. Al final siempre es como dinero público que, bueno, te permite, tampoco es que te estén dando una pensión, simplemente te permite ganar un poco con dignidad, hacer una gira por España, ¿no? Porque es una especie de suicidio a veces, ¿no? Y un poco la pregunta que haces de la música es que depende mucho de la música que hagas, porque hay músicas que están subvencionadas. Al igual que a un alumno de la universidad se le está pagando mucha parte de lo que vale la matrícula, pues a un alumno de conservatorio igualmente, y hasta ahora no ha habido conservatorios de música moderna, con lo cual si estudiabas música moderna tenías que tener el dinero para pagarlo. Y en segundo término, si eres profesional ya de la música y trabajas en una orquesta, digamos que las orquestas están subvencionadas, ¿no?
Sí, pero Alberto, no lo sé, hablo sí. Desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Muchos músicos clásicos se marchan fuera de España, tanto uh-huh. a completar su formación como a poder trabajar, uh-huh. lo que también me induce a pensar que ellos tampoco tienen tantas salidas aquí. A lo mejor un músico que haga rock o pop, pues sí puede, hay más circuito, uh-huh. festivales, salas, no lo sé, uh-huh. poniendo en la balanza lo bueno, uno y lo otro.
Vamos a decir que la música moderna se guía por el mercado únicamente, es decir, si ganas pasta,
es
porque la generas, exactamente. Y esto es cultura, al fin y al cabo, ¿no? Es que como la cultura, yo no soy quien para hablar, pero me da la sensación de que como la cultura es un bien como más intangible, pues a veces no se cuida lo que se debería. Yo tampoco quiero ser un llorón.
Hombre, yo también argumento siempre sí, que cultura también sí. es industria, que parece que
por
la
supuesto.
Cultura fuera algo ocio solo,
por
exclusivamente.
Supuesto.
Dices, es cultura,
y como tal hay
incluso
que
el ocio es también industria. Detrás de todo ello, cine, música, lo que sea, entretenimiento, me da igual, hay gente que trabaja y que...
Y das trabajo.
Efectivamente.
Que no gane mucho tocando, pero...
hay técnicos de sonido, hay gente que tiene que cargar y descargar el material.
Hay marcas de cerveza que están ganando dinero porque hay festivales, ¿qué tal? O sea, eso mueve dinero y eso hay que
apoyarlo. Claro, es que también se apoya, a ver, políticamente, el beneficio, digamos, político de un contrato, de por ejemplo, de un ayuntamiento, es votos, ¿no? En cierta manera. La mayoría de la gente apoya, es decir, si contratas a un gran nombre que no necesita el dinero público porque ya genera sus ingresos, ese dinero no va a la gente que yo creo que lo necesitaría más.
Pero sí, pero entiendo también que cuando programan, ¿no? Los programadores buscan pues lo popular, lo que piensan
no debería ser. Quiero decir que hay otros países donde hay otros modelos alternativos donde el dinero se separa por circuitos y cae dinero a todo el mundo. Uh-huh. Músicas más pequeñas, digamos más con menos seguidores, sí. O sea que digamos que se uh-huh. aunque sigue apoyándose los grandes nombres, pero hay una cascada. Que cae a todas partes. Aquí en España es como tres o cuatro se les apoya a saco y el resto pues que se busque la vida. Es un poco esa política en general, vamos.
O sea, a mí si no fuera gratis contratar al artista de turno, está guay, pero es que la gente, creas en la gente una mentalidad de que eso es gratis y en realidad lo están pagando porque el dinero público es suyo también. Y están pagando
sí, las
ese
fiestas
tipo,
de los pueblos
euros,
y todo esto, pues obviamente, aunque sean gratis para el público, los artistas cobran.
Lo están pagando.
Y vosotros sois partidarios de que haya un abanico más amplio, que a lo mejor no solo sea pues gente con mucho nombre y con un caché muy alto, sino que el abanico sea más amplio, diferentes niveles.
Y que no,
¿no?
haya conciertos gratis.
Que la gente pague una entrada, aunque sea simbólica.
Que la gente pague por ir a ver
simbólica.
Música, sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es una locura que sea gratuito. A mí me lo parece. La gente, o sea, todos, yo me incluyo, hacemos que, o sea, vemos que no vemos el valor que tiene. O sea, uh-huh. si tú le dices a una persona lo que está pagando de su dinero porque venga, es que no quiero dar nombres, el que sea, a tocar a tu pueblo,
sí,
igual se quejaría.
lo que cobra de caché más la producción y todos los gastos.
Exactamente.
Y eso es dinero público que va, se paga gratis, se da entrada. Es que eso es, en nuestra mente realmente es inconcebible, ¿no? Pero estamos acostumbrados a que eso sea así, ¿no?
Bueno, he abierto el melón del debate cuando estamos llegando a la recta final y yo no quiero que os vayáis sin tocar otro tema en directo, pero eso sí, página web, redes sociales, sitios donde podamos seguir esas fechas que vais cerrando, que
fantástico.
La cosa sí, tampoco que, va mal,
y que no nos quejamos, o sea, que esto es una cosa que un poco también para que yo creo que la gente se entere también, ¿no? Que la gente a veces no piensa en esto, como que no tiene que hacerlo, porque tiene otros problemas, y oye, mira, pues no nos quejamos, simplemente ponemos de manifiesto una situación. Mira, estamos en anaut.es, que para el que no lo sepa, anaut es A-N-A-U-T, acabado en T, y estamos en anaut.es, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, y desde luego será un placer veros en nuestros conciertos y saludaros y venderos un disco ya, si sería fetén.
Vamos con una cancioncita antes de irnos. ¿Qué queréis hacer?
Este tema se llama The Difference. Habla de un fenómeno sociológico que es que básicamente el de al lado es el que nos molesta. Pero
la
no,
paja en el ojo ajeno, ¿no?
La paja en el ojo ajeno. Pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos molestando al de al lado también un poquito de vez en cuando.
Wow, los chicos de Anaut tocando en directo en este estudio, en Onda Madrid, en este programa de Uno en Uno. Temas de este disco, Hello There, tercer trabajo discográfico. Y bueno, pues un gustazo, un placer. Vamos a tener que dejarlo en alto, pero yo no me quería marchar. Os he hecho una petición al comenzar la charla. Me gustan todos los temas del disco, debo decir, las 9 canciones. Pero yo os pedía que quería poner Drifting para la despedida, porque a mí me ha recordado un poco a una formación que me gusta mucho. Y es que tenéis ahí un momentazo Black Crowes, los hermanos Robinson. ¿Os gustan o no?
Nos encantan.
Sí, sí, cómo no.
Nos encantan.
Pues nada, con esa sensualidad que ellos tienen, y yo creo que vosotros también, en el escenario y fuera de él, pues llegamos a la recta final. Lourdes Mercado ha estado en la realización técnica, y hasta cuando queráis.
Fantástico, muchas gracias por darnos este tiempo, porque con este tiempo se pueden hablar de cosas que a veces no se pueden, y se agradece que la gente escuche a la persona que está detrás de que está tocando algo.
Pues gracias, chicos. Hasta pronto.
Muchas gracias a
vosotros. Gracias.
Gracias.
Shadows, my chest is moving and my eyes can't see. The wall between real and fake is once again falling, so I keep on drifting somewhere in between. I keep on drifting,
wide awake in my sea.
So I keep on from the backseat of a car, I could hear that talking. I tried to scream, I tried to wake up, I tried to move my arms, but I couldn't even leave my thumbs.